Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Me acompaña Fran Castillo, el hombre que mejor seca sus genitales del mundo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con el escroto muy seco, que he visto que es un tema que ha causado bastante
inquietud. Sí, ha llegado a mis oídos que se ha hablado de tu escroto.
Bueno, hay que... La humedad es jodida en el cuerpo, la gente debe tenerlo presente. Pero bueno, no quiero yo arrancar sin presentar aquí a la persona que está a mi derecha, Javier Pou, el bálsamo del cerebro, una vez más.
Como el este de tigre, el bálsamo de tigre.
Claro, tío, tú eres como lo que te pones para que el cerebro funcione bien.
Para que se activen las neuronas.
Exacto.
Bueno, cuéntame, ahora dejamos a un lado tu cuerpo.
Bueno, más que dejar a un lado mi escroto, dejamos abajo mi escroto.
Sí. Donde tiene que estar.
Exacto.
Bueno, ¿qué tienes que contarnos esta semana?
Pues yo venía muy flipado a hablar de Asbestas, que es una película que vi de rebote el viernes. Luego vi que había ganado muchos premios y tal. Es una película, bueno, no sé si la producción es gallega, pero está ambientada en Galicia.
Sí, y francesa, creo.
Hay muchos actores gallegos. Y nada, me gustó mucho. Me gustó mucho porque, bueno, no me gusta hablar mucho para que la gente llegue virgen. Pero es una peli que aun y sabiendo lo que va a pasar... Mola mucho. Y por esta base en un hecho real, además, y los actores son espectaculares. Pero no voy a hablar más de Asbestas, porque ayer me comentaste, tío, ¿cómo no vas a explicar eso en el podcast? Y digo, hostia, pues ¿por qué no? Si es que nos da hasta para sección. Y es que ayer era cuando te explicaba que estoy apostatando.
Efectivamente.
Que, para que lo sepan nuestros eclécticos, apostatar es a salirte de la iglesia. Si quieres, pues nada, te voy a explicar cómo, en qué punto estoy. Pues estoy en el punto inicial, además, que es buenísimo. Nos pueden acompañar. Sección...
Claro, vamos claro, a ir hablando. Cada semana se irá actualizando.
¿La apostatación de Fran o la apostatasía? No sé cuál... La apostatación. La apostatación.
La apostatación.
Lo apostatación. Vale, luego grabamos algo ahí. ¡La apostatación! La sección donde explicamos cómo decir adiós a la Iglesia Católica. Pues, bueno, básicamente, ¿por qué apostatar, no? Que igual sería el motivo más
claro,
importante.
¿Por qué lo haces?
¿Por qué lo hago, no? Al final, la Iglesia Católica, española en este caso, ¿de qué vive? Pues prácticamente vive de toda la gente como tú o como yo, que nos bautizar. Bueno, no sé, ¿tú estás bautizado?
Sí, vale. Y la comunión también.
Y la comunión también, bien hecha, hombre, como Dios manda.
No me confirmé, pero pues ya no.
Pues la iglesia vive de toda esta gente como nosotros, que estamos bautizados, porque sí, porque era la moda, que no somos creyentes, al menos en la religión católica, pero que a efectos legales, tío, nosotros estamos ahí en esa fiesta.
Entonces, somos socios.
Somos socios, es que claro, a un nivel muy sencillo, la Iglesia Católica es una asociación y tiene mucho poder porque tiene muchos socios. Pues yo paso de estar ahí porque creo que de alguna manera, estando ahí, somos cómplices de, pues yo qué sé, del monopolio que tienen con las concertadas en España, ¿no? Para seguir postergando esa enseñanza católica. O cuando hacen un estudio, ¿no? Que esto me gustó mucho. En Europa hicieron un estudio, que esto, joder, mira, si hay que hablar bien de la Iglesia, se habla. Lo único que creo que hablaré de la Iglesia para modernizarse y tal. Desde el Vaticano pidieron a los países que hicieran un estudio sobre casos de posibles curas pederastas, casos de pederastia y tal. Entonces, Francia, Alemania... Bueno, Alemania no, Alemania son de otra movida. Pero bueno, diferentes países sacaban centenares de casos que estudiaban. En España no llegaban ni a 100. Creo que no llegaban ni a 50. En plan, vaya.
Bueno, vaya. No sé yo. No investigaron mucho.
Igual no han investigado. Claro, pues al final es triste, pero joder, pues estamos siendo cómplices de todo eso, ¿no? Y también por el tema de que, joder, si es que no creo en Dios, y menos en el que me presenta el catolicismo.
El Papa.
El Papa no me representa, tío. Además, joder.
Es que este no mola.
Coño, que
mola.
Apoye. Claro, de manera indirecta. Molaba. Claro, Juan Pablo II.
Juan Pablo II, te quiere todo el mundo.
Claro, este tenía feeling, pero luego vino el Ratzinger.
Ya ves, tío, nada miedito el Ratzinger.
Ahí se nos fue un poco la olla, ¿no? Pues nosotros hemos estado cómplices de eso. Y ahora este, bueno, al final, con el rollete de que es argentino, pues gracioso, pero...
Vale,
pues eso, ¿qué hay que hacer? Pues iba a hacer una cosa, que es darte de baja
¿A mí?
No, a ti no, tío. Vale. ¿Tú cómo te voy a dar de baja este podcast? Se muere el podcast. Yo sería yo aquí retroalimentándome infinito. No, claro, hay dos caminos. Uno es apostatar, que es un camino difícil, porque es donde tú abiertamente vas a la iglesia y le dices, me salgo de aquí, y ellos no están muy por la labor.
Claro.
Hay un acceso más rápido, que es el jurídico legal, que es que tú les dices, por la ley de protección de datos, quiero que quitéis todos mis datos de ahí. Ese es el hack, bueno. Pero yo quiero hacerlo bien, quiero renunciar, quiero que me den mi papel.
Que cojan el papel del bautismo y te lo rompan ahí.
Te dan un papel conforme que te piras de la iglesia.
¿Y lo firma el papa?
Hostia, pues no, te lo firmará el obispo de tu diócesis, ¿se dice?
Sí, creo que sí.
Pues total, lo primero que he hecho, y que obviamente ha caído en el olvido, es enviar un correo, porque lo primero que necesitamos para apostatar es nuestra partida de nacimiento. Con eso vas. Hola, soy Fran desde otro espacio temporal. O sea, yo estoy grabando esto en el pasado mientras monto el capítulo que grabamos en el aún más pasado. Pero tú lo escucharás en el futuro. Y lo digo más que nada porque me voy a pasar un buen rato siendo partida de nacimiento y no, es la partida de bautismo. La partida de nacimiento nada tiene que hacer ahí la iglesia. Pues nada, seguir escuchando este capítulo que la verdad que nos ha quedado niquelado. Un besito. Es nuestra partida de nacimiento. Con eso vas a tu diócesis, les dices con una fotocopia de tu DNI, con tu partida de nacimiento y con un documento como legal de la iglesia que correspondiendo a tu libre elección de ideología, no, de religión y tal, que te sales de la iglesia, porque la misma iglesia lo tiene recogido en sus leyes. Que esto, si queréis, os puedo compartir el documento porque hay 1000 escritos por internet. El primero, pues ya ha fallado, que es donde yo he pedido a ver si me envían mi partida de nacimiento y...
¿Dónde está eso?
Cri, 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 cri. Eso está donde me bautizaron, que me acuerdo. Claro, yo he ido bien.
¿Te acuerdas tú?
Que a priori no tienen por qué negarse a darte tu partida de nacimiento porque... De bautismo, perdona, tu partida de bautismo. Porque la gente... Tú, si yo me quisiera casar por la iglesia... necesitaría pedirlo también. Entonces yo he jugado la ambigüedad. No les he dicho para qué la quiero.
Claro, exacto.
Claro, aquí mi correo. Saludos cordiales. Empiezo
muy bien.
Buena onda, ¿sabes? Como un gentil hombre. Es un
igual
correo.
Les tienes que decir que eres Fran, el de Ecléctico Enciclopédico.
Claro. No, porque entonces no se alargarán el proceso cuando me oigan. Entonces digo, soy Francisco Castillo Martínez. No, joder, tengo un nombre además muy castellano, muy pomposo, ¿eh?
Muy católico.
Yo creo que les gustará. Nací el 19 de octubre de 1986. Ya les voy dando para que sepan ubicarme, ¿no? Y fui bautizado en la parroquia de la Sagrada Familia de Tarrasa.
Esto lo puede haber escrito un gentil hombre.
Que era mi objetivo, tío, que esto piense... Porque, joder, buena onda, porque si como sospechan que me lo quiero papirarme, al igual me lo envían. Y me dice, a la que me dirijo con la presente misiva.
Ahí te hacen arriba.
¿Qué te ha parecido?
Yo creo que tenía ganas de usar misiva.
Claro, yo no he usado...
Ya he dicho, así aquí la meto.
Aquí, pues eso. A la que me dirijo con la presente misiva. Desearía contar con una copia de mi partida de bautismo. Si fueran tan amables, pueden enviármela por correo, dado que vivo desde hace años lejos de Tarrasa.
Me tengo no me cuentes tu vida.
Claro. Y ya pongo la dirección, que igual los eclécticos no la necesitan. Y gracias por su tiempo y colaboración. De momento, estoy en el gosteo.
Tendrías que haber puesto lo de que te avisen si lo leen.
Claro. ¿Eso se puede hacer todavía?
Claro.
Yo pensaba que eso era como muy antiguo, es verdad.
Así sabes si te han hecho ghosting de verdad.
Acuse de recibo, ¿no? ¿Se dice eso? Hasta aquí el primer capítulo, ¿vale? Si no, el segundo paso será que vaya yo en presente y tenga que hablar, que es lo que ellos quieren, porque quieren que tú vayas...
Tendrás que ir a Tarrasa ahí a...
Que vaya a hablar con el cura y el cura te mete una...
No, hola, soy Fran, no te acuerdas de mí.
Claro. Sí. Y el cura te va a pegar la torrada de olla.
Claro, porque te va a empezar a convencer.
Y nada...
O sea, igual sale de ahí monaguillo.
Igual, ojo, quién sabe, que igual yo me las doy de listo, pero igual ahí me hacen una manipulación mental.
Te captan, claro.
Pues nada, esto, si algún ecléctico quiere apostatar y quiere más información, que nos contacte. Y que ningún ecléctico se enfade conmigo, pero hay gente que se pone nerviosa. Quiero decir, a todos esos eclécticos que sean cristianos, que sepan que pueden ser cristianos sin estar en la iglesia. De hecho, yo creo que si Cristo ve la que ha liado el catolicismo, diría, oh, mamá.
Pues iremos cada semana te iré preguntando para ya ver cómo está.
Pues yo creo que cada mes, ¿eh? Porque esto tiene pinta de...
Bueno, pero por si acaso, sí. No sé.
Y nada, ¿tú qué tal la semana? ¿Qué onda traes?
Pues yo bien. Yo venía a hablar... voy a hablar de una serie que ahora hace poco que han estrenado en Movistar. Que igual a ti no te va a gustar de primeras.
¿En Movistar?
porque es de los creadores de Aquí no hay quien viva.
A ver, la premisa no es la hostia.
No, pero la premisa es guay porque, bueno, la serie se llama Muertos SL.
Vale.
Y va básicamente del día a día de una funeraria. De cómo... Con el día de los trabajadores, de cómo funciona. Pero claro, en clave de humor, humor negro, humor de este poco pim pam de esto de Aquí no hay quien viva, rollo... rollo un león se comió un jabón y ahora espuma. Tenía que meterlo.
No, pero sí, sí.
Buenísimo. No, pero sí.
Sí, el problema que tengo con aquí... Bueno, sigue ahora.
Por eso, vale. Y además es una serie corta de 30 minutos, son 8 episodios y se pasa muy guay. Que además ellos cuentan en una entrevista que lo vi, Laura y Alberto Caballero, que ya tenían ganas de hacer una serie corta porque siempre han tenido que hacer series largas por
infinitas, cosas. Infinitas, diría yo, porque madre mía.
Sí, y está muy guay porque, bueno, los personajes son brutales. Bueno, uno de los protagonistas es Carlos Areces también, que a mí ese hombre me parece brutal. O sea, todo lo que hace. Tiene una vis cómica él mismo... O sea, él solo...
Dice el de Ojete Calor, ¿no?
Sí.
Sí, yo lo vi en directo, tío.
No hace falta que hable, que hace así con la cara y ya te ríes. Bueno, y otros actores. Y está, hay un personaje que es el de Diego Martín, que es un cuñadísimo que le encanta a Steve Jobs. Se mete ahí en la funeraria como director de marketing y empieza a hacer cosas locas.
Podría ser muy ecléctico,
¿una funeraria,
¿no?
¿Marketing para qué? Vale. Pues el tío sí. Sí, sí, y es brutal. Y está la figura del chofer, el comercial que es Carlos Areces, el taladopractor, el nostal. Y está muy guay, porque tiene un humor así muy negro, todos lo hacen súper bien, y además es corta. Tiene el episodio 5, por favor, aunque no queráis ver la serie, mirad el episodio 5.
Ah, porque
no
hace falta verla de corrido.
Sí, hace falta, pero si no queréis verla, el episodio 5, o sea, porque claro... sí que va de corrido porque hay historias que van entrelazadas, pero cada episodio pasa algo. Porque piensa que hay dos muertos cada día. Historia, y hay historias muy graciosas de muertos y sus familias.
Va, si encuentro el torrent, me la miro.
Y sí, gracias, a mí me gusta mucho. Y a quien le gusta que no hay que viva, le va a gustar. Está muy guay, o sea que...
Le daré una oportunidad.
Dale una oportunidad que está muy chula.
Una vez más, ¿cuánto nos paga Movistar por esto?
Y estamos ahora negociando.
Sí. No, pero mira, si le hemos hecho publi a Carlos Areces.
Yo creo que la semana que viene el contrato estará firmado.
Sí, yo si le hemos hecho publi a Carlos Areces, yo contento.
Pues Carlos Areces a tope. Y bueno, pues dejando nuestras historietas de cada semana, vamos con la efeméride de hoy, día 30 de abril. Ya acabamos el mes.
Pues mira,
¿qué pasó un día 30?
Estaba mirando de abril. Cosas. Nació mucha gente, ¿vale?
Pero
gente que podríamos haber hablado, como vale. la chica esta que hace de Spider-Man.
Kirsten Dunst.
Es que tienes una Wikipedia de actores ahí, ¿eh?
Me la sé.
La Ana de Armas. Ana de Armas el también internado. Nació y tal, he estado viendo.
La última chica Bond.
Ah, es la... Vaya.
No Time to Die.
Pues yo de Ana de Armas me acuerdo siempre por la única peli donde no sale... Que es, hay una peli que se llama Yesterday, no sé si la conoces.
Que de hecho hubo uno que denunció
claro.
A los de la peli porque salía en el tráiler y luego la peli no salía.
¡Ah, eso no lo sabía!
Pues, creo que no ganó.
Pues la peli Yesterday que va, bueno, que se olvidan los Beatles y un tío los recuerda. Bueno, está bien para echar un rato.
Pues sí, sí.
Pues,
y Wonder Woman también.
¿Ana de Armas y Wonder Woman?
No, que también nació.
¡Ah, es verdad! ¡Gal Gadot! ¡Es verdad! ¡Ay, Gal Gadot! A ver, pero bueno, a lo que iba. Ha nacido mucha gente... Pero yo creo que no podemos no mencionar quién murió, que hoy, hace 79 años... Bueno, ¿quién es? Claro. Murió en el 1945.
Bueno, murió.
Dicen que murió. Adolf Hitler. Ecologista, amante de los perros y defensor de la dieta vegana.
Católico.
Y católico.
Apostato.
No, no era católico, creo. Era...
Hace la broma.
Ah, vale, vale. No, pero seguro apostato. Que era...
Seguramente apostato.
Hostia, pues sí, porque una de las cosas buenas del nazismo.
Hostia.
No, pero una... Bueno, pues sí, mira, una de las
cosas...
Aquí
no hay quien viva.
Claro, de hecho, cuando los... Esto lo vi en el documental sobre... No, sobre el franquismo.
¿Lo viste en Disney Plus?
No, lo vi, creo que en HBO, no estoy seguro, un documental sobre el
franquismo. ¿Sabes por qué lo digo? ¿Tú no te enteraste de que en Disney Plus un día? Porque... Cuando compraron todo lo del canal Historia y Discovery y no sé qué, de repente un día subieron un montón de... de documentales de nazis a la plataforma.
A Disney.
Sí, sí.
Para los niños.
Qué bueno. Vaya Walt, no se te ha visto la chistera. Sí, sí, de repente. Bueno, a ver, también hay cosas para adultos, porque tiene el canal Star, que es de adultos, pero de repente... Y ahora tienen lo de Historia, Discovery, y subieron un montón de documentales de nazis. Hostia, sobre esa plataforma.
Pues vi uno, no recuerdo el nombre, y estaba muy bien, que es un poco triste, porque vinieron a hacer... O sea, es un documental sobre el franquismo que está muy bien hecho, que lo ha tenido que hacer gente de fuera. Porque parece que los españoles, cuando hablamos del franquismo, ay, con la boca chica. Pues la movida era que los... mira que hemos hablado de esto en el podcast. ¿Cómo se llamaban los pilotos alemanes de las avionetas? La Handlauser, la Lufthansa, la...
¿Puedo pronunciar eso ahora?
Bueno, pues esa peña probaron...
Lufthansa,
sí. No, esa es la aerolínea.
Ya, pero...
Pues esa peña, antes de entrar en la Guerra Mundial, probaron aquí los aviones. El bombardeo de Guernica fue con esos aviones. Entonces fue como Hitler, yo te ayudo, Franco, pero realmente era una ayuda un poco por mi interés. Pues los pilotos no entendían quién eran los buenos y quién eran los malos, en plan, los franquistas o los republicanos. Porque las cosas que defiende el nazismo,
sea buenos y malos,
es la desvinculación de la iglesia del poder, de la política. Y cuando venían aquí dicen, pero si en Alemania estamos luchando contra la iglesia, ¿por qué venimos aquí a defender a una gente que está a tope con la iglesia? Yo creo que... Podemos pegar una mini repasada rápida a Adolfo, ¿no?
Sí, algo habrá que decir de este hombre, ¿no?
Pero, que fue escritor.
Bueno, mira. Bueno, igual que el Doctor Muerte. Todos los que la gente mala, claro, escribe algo.
Son hombres renacentistas, le dan a todo,
sí,
tío.
Sí, a todo. Seguramente pintaba también.
No, pero bueno, vamos primero al kit de la cuestión, que yo creo es... ¿Tú crees realmente que ha muerto Hitler? Que, bueno, habrá muerto por viejo. ¿Pero tú crees que realmente murió suicidado en aquel momento?
Yo quiero pensar que no, porque sería más guay. Solo por eso y por saber dónde se fue ese hombre. O sea, ¿dónde vivió sus últimos años?
Claro, yo realmente creo que no, porque hubiera sido un trofeo de la hostia, ¿no? Para los yanquis, para los rusos.
El bigote.
Entonces, aunque hubiera sido el último hueso del dedo meñique, hubieran matado por encontrarlo. Así que...
A ver, bueno, no, sí iba a decir. Digo, a lo mejor... O sea, en teoría murió envenenado y eso que se tomó no sé qué, ¿no? Con Eva. Pero luego a lo mejor allí hubo un bombardeo y eso se... No encontraron ni el cuerpo.
Pero algo quedará, ¿no? Ni que sea un huesecillo.
Un diente.
Claro, que eso aguanta lo que le echen.
Se lo debe poner por ahí, ¿no? Como...
Es lo que estoy buscando, a ver...
Es que esto es más largo que un día sin pan,
¿eh? Hostia, sí, sí. Es que esto seguro que lo ha hecho un... un naciolo de turno.
Legado y todo.
Legado de Hitler, joder, miedo me da, ¿eh?
En los libros.
Nada, pues, hostia, en serio, no van a poner autodidacta y lector empedernido.
No, aquí lo están dejando bien, ¿eh?
Claro, yo quiero que Netflix me haga la película de un futuro distópico, tío, de que Hitler va a la escuela de arte y lo cogen, tío.
Y se convierte en...
Claro, y entonces pasa al amor, ¿no? Él al final, pues esto nace del...
Igual en alguna,
de que el
en alguna entrevista se lo preguntaron, en plan, ¿tú si no hubieses sido dictador?
Claro, ¿qué hubiera
sido?
¿Qué
te hubiese gustado ser? ¿Qué hubiera sido?
Claro, él fue a la escuela de arte y no lo cogen, no lo echan, algo pasó ahí.
Ahí empezó.
Claro, ¿no? Entonces,
que no, pues ahora veréis.
Claro, y el tío se... Pero si este tío se hubiera criado en el amor, a lo mejor, yo qué sé, vete a saber. Exacto.
Mira, ahí pone, suicidio.
Mira, es que eres un pozo de sabiduría, tío. Hitler ya había proporcionado ampollas de ácido prúsico.
¿Ves? Sí, me sonaba a mí. Hostia, hay gifs y todo, ¿eh? Te lo han currado este artículo, ¿eh? No solo hay fotos, hay gifs de Hitler.
Hostia, es que estoy viendo las fotos realmente a nivel estético. Cómo formaban todo el tema de las banderas y tal. Es que joder, tío.
Ya ves, y toda la gente ahí... O sea, la cantidad de gente que hay ahí, tío, formando. Los uniformes los curraban también, ¿eh? Bueno, no nos hagáis caso. La conclusión es que mal. Hitler mal. Nazis mal.
Hitler mal. Y iglesia mal.
Bueno, y te pregunto, ahora que vamos a hablar de si, bueno, estará muerto, pero si no murió en ese momento, ¿tú qué crees? ¿Dónde estaba? O sea, ¿qué hizo Hitler? Finge su muerte. ¿Y qué?
Pues yo creo que está...
¿Dónde se fue?
Que es fácil, tío. ¿De dónde era Hitler?
Alemán.
¿Dónde va a estar si se retira?
Aquí.
Mallorca, tío. Este tío estaba en Calablava o algo así, ¿sabes? En plan...
Salía a pescar cada día.
Sí, y estaba crujiéndose...
Se va al bar a hacer su supermú, claro,
se pone torraillo, se va a echar la siesta, baja, y es uno más. Claro, aquí pasa a ser uno más y se mimetiza con el entorno. Claro, claro, pero es que Hitler, a la que se afeita el bigote, ya no lo encuentras.
Claro, por eso.
Pues yo creo que, a ver, ahora ya habrá muerto, pero creo que Hitler se retiró a Mallorca, tío.
Pues igual tiene familia por aquí, que se cambió el apellido.
Hostia, a lo mejor tú, que has sido tan golfo, te has liado con alguna nieta suya, tío. Estás aquí tan tranquilo. Así que...
Estaría gracioso, la verdad. Bueno, pues dejamos atrás a Hitler y con esta duda tan grande que me voy a quedar yo ahora si he conocido algún familiar suyo, nos vamos con el anuncio de nuestro patrocinador semanal.
¿Has probado ya todos los trucos de productividad y sigues sin llegar a tus objetivos? ¿Tus sueños se entierran en las arenas del tiempo? Pasamos más de 6.000 horas en el baño a lo largo de nuestra vida. Esas horas de mierda se desechan por el váter. ¡Aprovechalas! Regala tiempo a tu vida. Dry Mojama, el primer pañal de adulto pensado para la vida moderna. Haz tus necesidades allá donde te encuentres y no pierdas tiempo en el baño. Céntrate en tu desarrollo personal. Dry Mojama, el secreto de productividad con el que revolucionaron el mundo Steve Jobs, Elon Musk y Stephen Hawking. Con el elástico flexi ingle podrás defecar de pie, sentado o acostado. Cuádruple capa de absorción mejorada y cierre al vacío para eliminar malos olores. Dry Mojama. Elige entre diferentes fragancias: pistachia vera, atardecer en mucha miel y ano de castor. Porque el tiempo es oro, gestiónalo con decoro. Regala tiempo a tu vida con Dry Mojama. El pañal de adulto. Para talla XXL enganchen dos pañales. No podemos asegurar que Steve Jobs, Elon Musk y Stephen Hawking hayan usado nuestros productos. El nivel de productividad puede bajar con la temperatura del paquete.
Fran, ¿llevas ahora pañal?
Sí, pero de adulto.
Bueno, ya sí, se sobreentiende.
Hombre,
sí, pero...
Bueno, desde que ahora se ha puesto tan de moda esto de la productividad...
Ya, pero iba a decir, nosotros deberíamos estar en contra de los pañales de adultos, ¿eh?
No, 100%.
Si estamos en contra de la productividad...
Claro, no. Bueno, de hecho, hoy compartías esto, ¿no? De que nosotros podríamos ser especialistas en no hacer nada.
No hacer nada.
Es que
Se nota bien.
Bueno, ¿tú cómo lo ves esto de pañal de adultos? ¿No te lo pondrías tú un rato?
No.
Es que te ha incomodado, ¿eh? Es que sí, te he visto en la cara que te ha dado...
No sé, me resulta algo ahí como... A mí me gusta ir libre. Yo en verano voy desnudo siempre. Que de hecho, bueno, no sé por qué cuento esto, pero pues en casa, claro, yo vivo solo. Pues en casa voy desnudo.
¿Eres naturista?
Sí, no sé. No sé realmente la filosofía que siguen. No iría por la calle desnudo, sí, o en la playa puedo estar desnudo, pero por la calle no. Pero en mi casa estoy desnudo y claro, es un primero. Y ya. Tengo un ventanal grande.
Y da directo a la calle, tío.
Claro, pero a ver, para mirar... Tienes que levantar la vista, tienes que saber que ahí hay alguien.
Claro, si te...
Y mi madre, que sabe que yo voy desnudo por casa, luego voy a verla y me dice, pero tápate, hombre, ¿qué tal? Y yo digo, mamá, ¿tú cuando pasas por ahí, como sabes que yo estoy, miras?
Tal cual, hermano. Es que me pasa igual con Ana, porque aquí ves que está la ventana está abierta. A lo mejor vengo de la ducha y me estoy cambiando. Y me dice, Frank, que te van a ver los vecinos. Bueno, es que si me ven en pelotas, lo han ido a buscar.
Exactamente, es lo que digo yo. Digo, tú miras porque sabes que estoy ahí. Y también es una cotilla y dices, a ver qué hace mi hijo. Y mira para arriba.
Claro.
Pero la gente que pasa por ahí no mira para arriba.
Y si lo miran, pues mira.
Pues mira, eso que se lleva.
Buena tarde.
Y además no tengo unos vecinos que me puedan ver. Porque justo delante... hay un edificio bajito, sí, que es una empresa y tal. Entonces, ¿sabes? No tengo nadie que me pueda ver si no mira para arriba.
Me ha venido
no
un detalle...
¿Por qué hablamos de esto?
Porque no llevas pañal. O sea, si vas en pelotas, te va a poner encima un pañal.
Exactamente. Y además, eso deje sudar con eso, ¿no?
Mira, dato que no necesitas para nada, pero que me ha venido a la cabeza. Vi un documental, no me preguntes por qué, de naturismo. Y esta gente era como una comunidad naturista. Y vivían en naturismo y todo en naturismo. Además, eran como muy hippies, hacían sus asambleas y tal. Y todos iban por la calle, todos desnudos, pero siempre con una toallita en el hombro. Siempre con una toallita en el hombro. Para sentarse, tío.
Ah, claro.
Pues, pero si no dejas la nicotina, a lo mejor, en la silla.
Claro, está
claro,
limpio.
Vas a casa de alguien
limpio. A ver, que pues, ser naturista no significa que seas un salvaje y...
Claro, claro, pero claro. Eso,
tú, entonces una persona
tú vas a casa de tu amigo naturista, pero llevas tu toallita.
Claro, como con el que va al gimnasio.
Para no dejarle ahí el frenazo en la silla o cosas así. Lo vi y dije, ah, pues sí. Como, muy bien traído esta
claro,
gente,
claro,
¿eh?
Está. Sí, sí, que son civilizados. O sea, no es una cosa que...
Bueno, pero nunca me había planteado que el ser naturista te puede llevar... A que deje, yo qué sé, ¿cómo sería? Resto genético tuyo, por no hablar de caca.
bueno, por no, por no hablar, por no decir caca, pues ya lo he dicho. Sí, sí. Bueno, va, ya está, que nos vamos mucho por las ramas. Vamos a ir con nuestro primer artículo del día. A ver, dale al botoncito random, Fran, a ver qué nos trae hoy.
Maldición del ganador.
Juro.
A ver qué es eso. A ver, porque es que no hay foto, no me gustan los artículos sin
foto,
aunque sea...
Claro, ¿cómo representas la maldición del ganador?
A mí me gusta, es que a mí me ayuda mucho, porque con una foto yo ya digo, ya puedo intuir por dónde va el artículo. A ver, la maldición del ganador es un fenómeno que puede ocurrir en las subastas de valor común con información incompleta. Yo diría que es una subasta...
Al uso.
Al uso de, sí, de 20, levantar. 30...
A mí lo que me tal es lo de información incompleta.
Ya, con información... Ah, ¿sabes lo que creo que va a ser? Que a ver si va a ser esto de los... Ay, que no me sale en castellano ahora. De los trasteros. Tú, que tú no sabes lo que compras.
Ah, no sabes lo que compra. Bueno, a ver, sí, lo ves.
Bueno, pero no, pero es incompleto.
Ya tú no sabes todo lo que hay.
Ves ahí unas cajas y dicen...
Sí, yo o sea, creo... no tiene o sea, yo creo que es eso, que uno de los dos... Normalmente, suponiendo que el que va a comprar no tiene toda la info el valor de eso.
También pueden ser lotes. He visto que Amazon, por ejemplo, vende lotes de cosas. Tú no sabes ni qué te va a llegar. Tú pagas 500 euros y te llega una caja.
Como lo que hacen ahora de... ¿Cómo se llama esto? Ready to go o algo así.
Ah, yo con la caja de la fruta, ¿quieres decir? Sí, claro. Tú sabes más o menos que va a ser fruta, pero...
Pero no sabes lo que... tal.
Yo creo que va a ir por ahí. La maldición del ganador dice que en una subasta el ganador tenderá a pagar de más. El ganador puede pagar en exceso o ser maldito en una de dos maneras. Manera 1. La oferta ganadora supera el valor del bien subastado de manera que el ganador es el peor en términos absolutos. Pues sí. Manera 2. El valor del activo es menor que el previsto por el postor, por lo que el licitante puede todavía tener una ganancia neta, pero será peor de lo esperado.
O sea, que aunque salga ganando, seguro que no ganas todo lo que podría ganar.
Sí, no
básicamente, ¿no? Sí, eso, ¿no?
A ver, también porque lo voy leyendo al mismo vez que lo digo y tal, pero no me ha quedado tan clara la
Yo
diferencia.
Creo que quiere decir eso. O sea, que igual sale ganando, pero no vas a salir, no pero, ganas todo lo que podrías haber ganado.
Vale.
O sea, en plan de que pagas igualmente más.
Sin embargo, generalmente el exceso de pago ocurrirá solo si el ganador no tiene en cuenta la maldición del ganador al hacer una oferta. Un resultado que, de acuerdo al teorema de equivalencias de los ingresos, no necesariamente ocurrirá.
O sea, claro, tú ya tienes que ir pensando, voy a pagar esto, o sea, voy a llegar hasta este precio, pero seguramente sea mucho más de lo que vale.
Porque tengo la teoría de la maldición del ganador.
La maldición del ganador. Entonces voy a bajar, pero claro, eso también depende de los otros postores.
Claro,
a ver, al final lo que tú pagues, si tú estás dispuesto a pagar eso, pues eso vale. ¿No? Lo que dicen con lo del arte. ¿Qué vale el arte? Pues lo que tú estás dispuesto a pagar.
No, y luego el sesgo cognitivo que hay ahí, no recuerdo el nombre, pero que tú, el sesgo del coste hundido, creo que se llama, que tú dirás, no, pero esto es la hostia. Te cuesta mucho aceptar que la has
cagado.
Es como, dime cuánta gente conoces que te haya dicho, hostia, me mola tu tatu, y la persona del tatu te ha dicho, no, a mí no me gusta.
Nada.
Tú te convences de que el tatu mola, o sea.
Claro, sí. Este, por ejemplo.
Claro. Explicación, vale, porque el otro, como ha dicho el escritor, era en resumen.
En resumen,
aquí tenemos
claro.
La explicación.
En a una subasta está también escrito también.
Sí. En una subasta de valor común, el artículo subastado es de aproximadamente el mismo valor para todos los ofertantes, pero los postores no saben el valor de mercado del elemento cuando lo ofertan. Cada jugador calcula independientemente el valor del artículo antes de la oferta. Vale, así que tiras un poco de intuición.
Ah, claro, entiendo que... O sea, las subastas que, por ejemplo, dicen empezamos por un valor de tanto. ¿Eso es porque eso vale...? No. Eso lo ponen porque el ofertante ha dicho empieza por esta cifra.
Claro,
a lo mejor
habrán dicho como un precio de salida, exacto.
Eso.
Los ofertantes inteligentes evitarán la maldición del ganador sombreando su oferta. o poner una oferta que es inferior a su estimación ex ante del valor del artículo de la venta. Vale, lo de...
Sombreando, ¿eh?
Claro, que no se note mucho que...
Claro, que tú vas quieres, para ello. Que tú... Claro, tienes que ir jugando ahí estrategia aquí.
El punto clave es que ganar la subasta es una mala noticia sobre el valor de la opción para el ganador. Esto significa que él o ella era el más optimista y si los licitadores son correctos en sus estimaciones en promedio, que el exceso se pagó. Por lo tanto, ofertantes con experiencia revisan sus estimaciones ex ante a la baja para tener en cuenta su efecto. No sé dónde me quiere llevar este artículo.
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que está diciendo lo mismo todo el rato con diferentes palabras. Está intentando quedar muy bien.
Claro.
Yo creo que la fase, lo más importante que hay que saber, sube un poco, es el ganador de la subasta es el oferente que hace la oferta más alta. Con eso ya...
Claro, pero habiendo...
clarísimo.
Pero ha podido incurrir en la maldición del ganador.
Sí, pero es el que ha ganado.
Espera, que aquí pone un ejemplo. Voy a leerlo, a ver si el ejemplo nos
un
ejemplifica.
Ejemplo, joder.
Vale.
Espectacular.
En la década de 1950, cuando el término maldición del ganador fue acuñado por primera vez, no había ningún medio exacto para estimar el valor potencial de un yacimiento marino. ¿Ok?
Normal.
Yacimiento marino, estamos hablando a nivel...
Una isla.
O un barco. No, claro.
Yacimiento es algo ya, claro. Natural.
Ah, claro,
igual
una isla.
El islote Perejil.
Pujando por una isla. Sí, por estoy viendo las cantidades. Vale.
Claro.
Así que sí. Por ejemplo... Un campo de petróleo tenía un valor intrínseco real de 10 millones de dólares. Las compañías petroleras podrían apostar su valor entre 5 millones y 20 millones. La compañía que estima erróneamente en 20 millones y hace una oferta en ese nivel podría ganar la subasta y luego encontrar que no valía tanto.
Claro,
pues obvio. Tampoco hacía falta tanto el ejemplo. No hacía falta el ejemplo.
Es lo que hemos dicho, ¿no? Básicamente.
Hubiera arrancado con esto.
Claro, o sea, ya, lo hemos leído todo lo anterior.
Pues nada, aquí, claro, gracias supongo a la persona que ha escrito esto.
Sí, ya está, así acabamos, gracias.
Sí, no sé, igual, bueno, esto te da para anécdota, ¿eh? Cuando algo,
claro.
Alguien
que claro, haga... te toco, pues tú no haces subastas en eBay.
Claro.
Claro, tú tienes que tener en cuenta la maldición del ganador.
La maldición del
ganador. La próxima vez que me digas, he comprado algo, yo te diré, seguramente está maldito. ¿Saliste maldito de ahí?
Salí maldito, claro.
Pero la gente sabrá. Ah, igual, la gente que hace apuestas ahora estará ahí. Cuando vayan a los sitios estos de hacer apuestas deportivas.
Cuando está reatea,
apuestas deportivas
claro.
Tendrán que mirar.
No, pero apuesta deportiva no hay maldición del ganador. Está... Claro, el valor está puesto ya. Bueno, gracias.
Gracias, ya está. Y bueno, le damos las gracias a quien haya escrito la maldición del ganador. Y en nuestra sección
la correspondencia
tenemos otro artículo que vamos a comentar de un comentario que nos dejó Raúla 4671, creo que es en YouTube.
91,
perdón. Raúl porque... A, perdón. ¿Raúl o Raúla?
Raúla.
No sabemos.
Nunca sé.
Género,
cuál.
O sea, género. Raúl, Raúla.
Raúle.
Raúl, o sea, será Raúl, le dimos que cambie.
Y si alguien le roba la tarjeta a algún Raúla, que pruebe el PIN 4691, a ver si funciona.
La ha puesto ahí. Bueno, pues nos dejó un artículo que quería que comentásemos en YouTube y vamos a por ello, Fran.
Vale, espera, leo el comentario, ¿no? Que dice, me encanta vuestro podcast.
Así, ¿eh?
Ay, con entusiasmo, joder. Pero me encantaría más ver vuestras caras. Para descubrir si son tan exóticas como me imagino en las noches. Vaya, espero que sea Raúl.
Sueña con nosotros, claro.
O Raúl, y sí, yo ya no estoy para elegir nada. Por favor.
Le ha gustado a alguien que mata.
Por favor, ¿podríais revisar este artículo en el siguiente episodio? Me llama mucho la atención y me gustaría que me lo explicaseis. Y al hacer clic, vemos...
El link.
Ojo, un artículo
el título,
que intentaremos no meternos en terreno pantanoso porque se titula... Cargar con la esposa.
¿Por qué querrá Raúl que le expliquemos este artículo? Hostia, vale, no tiene nada que ver con lo que podíamos haber pensado.
Es literal,
la foto.
Es que es literal.
¿Era un deporte o qué?
A ver, vamos allá.
Es que la foto, esa foto es la que hay que poner, ¿eh?
Sí, esa va directa a Instagram. Cargar con la esposa, en finés, con canto o a veces a cancanto, y en estonio, naisekatmine.
O sea, esta ha quedado bien, ¿eh?
Es que estonio lo tengo por mano, tío.
Estonio, sí.
Es un deporte en el que los concursantes varones compiten corriendo a cuestas con una mujer compañera del juego. El objetivo es que el hombre lleve a la mujer por una pista de varios obstáculos en el menor tiempo posible. Este deporte se introdujo por primera vez en Bueno, voy a decir Finlandia porque no tengo.
No, valor. No, venga, lánzate.
Sonkaharvi. Sonkaharvi, porque tiene una diéresis.
Sonkaharvi.
Sonkaharvi.
O sea, es como un Spartan.
Es una Spartan con la mujer a cuestas.
Con la mujer a cuestas.
Con la esposa a cuestas.
Bueno, ahí pone compañera.
Bueno, yo, claro.
Mujer
yo,
compañera, igual lo puedes
pero
hacer.
Pero bueno, yo creo que ya hoy en día.
No tienes que presentar el certificado de matrimonio ni nada. O sea, pues
igual no podría yo si me salgo de la iglesia.
Claro, igual no te dejas.
Pero yo creo que ya a día de hoy podrían actualizarlo y que sea cargar con tu pareja.
Claro.
Independientemente del género y que se,
bueno, y
que
por, se catalogue. ¿Pero por qué pareja? Peso. Pues ser tu hermana.
No, pero yo creo que la gracia está en que sea tu pareja y que vayas discutiendo todo el rato. ¿No ves que me he tirado tú?
Bueno, puede ser. Puede ser mujer y hermana también. A la vez.
En Mallorca, sí. Y bueno, si, y si compiten los Borbones también.
También, sí. Efectivamente.
Bueno, vamos a ver de qué va. De qué va esta movida. Se pueden practicar varios tipos de carga. A coscoletas, al estilo del bombero, sobre un hombro, o al estilo estonio, colgando a la mujer boca abajo con las piernas agarrándose al hombro del marido y tomándole la cintura.
Esa es la foto.
Esa es la foto, que viene a ser como si... O sea, pasa...
¿Me vas a explicar?
Es que es difícil, ¿eh? Esto es como cuando describí la powerbomb. Me estás recordando.
Sí, es que es un...
Es similar,
no sé.
¿Eh? Es la powerbomb.
¿Cómo
la
vas a decir sin caer en el...?
O sea,
en los. Porque ahí.
No, esto es fácil. No,
genitales
no.
En la nuca.
No, le
eso
pone...
es un poco powerbomb, también lo dijimos.
Powerbomb.
Hostia, sí. No, mira, cuando el powerbomb que dijimos.
El powerbomb, que en vez se pone... de ser de cara, que
claro,
es de espalda.
Es de espalda.
Y la mujer, o sea, le pone el culo en el cogote.
Exacto.
Se agarra a su torso, cayendo hacia abajo, y cruza las piernas por delante. Tipo, lo que sería el pecho. Los principales competidores de cargar con la esposa serán en Soho, en Finlandia, donde el premio es el peso de la esposa en cerveza.
¡Ojo, qué guapo!
pone Monona, Wisconsin y Marquette.
Porque se hacen también
Michigan,
ahí, ¿no?
Que son la... Esto, la...
Donde se hace, ¿no? También.
O las marcas de cerveza.
Ah, hostia. No jodas. En serio.
Sí. Ah, no. La Monona es un tipo de canción original.
Hola, ¿sí de España?
No, que esto está mal, tío. No puede ser. Hostia, ¿quién ha vinculado esto?
Sí, ¿eh?
Que es que será una cosa de
¿ves,
Jaén.
¿Ves? Será una ciudad.
Vale, o sea, es una Monona que en Wisconsin, pero han etiquetado Monona de
una
de
canción,
Jaén.
Pero porque es una canción folclórica de Jaén.
El campeonato norteamericano de cargar con la esposa tiene lugar anualmente el fin de semana del 12 de octubre en la estación de esquí de Sunday.
¿Eso es el día de España?
Bueno, el día de España. El,
de la hispanidad,
la hispanidad.
El 12 de octubre. Se podría hacer entonces también, tío.
Yo lo que veo
el
es...
El día de la hispanidad podríamos hacer
yo
una,
creo que
una,
si se
una
puede
carrera
hacer,
de estas.
Si se puede hacer una carrera de estas y siendo una estación de esquí, podríamos coincidir con la primera competición de Snarfer.
Sí, ya
que ya lo habíamos comentado. Que
cargar con la esposa en el Snarfer.
Podría ser una de las pruebas.
Efectivamente.
El octavo campeonato anual tuvo lugar el 2 de enero de 2007, con 40 parejas participantes, un récord total. Muchos de los campeones norteamericanos acuden a competir en el campeonato mundial finlandés. O sea, esto no es moco de pavo, ¿eh? Aquí hay gente que se prepara y que se lo toma en serio, ¿eh?
Hay pasta ahí, ¿eh?
La longitud del recorrido oficial es de 253,5 metros. Y la superficie de la pista contiene partes de arena, hierba y gravilla. Hay que pasar por diferente textura. El recorrido tiene dos obstáculos secos y un obstáculo en el agua, ojo. Que debe tener una profundidad de un metro aproximadamente. Hostia, pues aquí...
Hay que hacer fuerza, para pasar por ahí.
La esposa con la que se va a cargar puede ser la de uno mismo, la del vecino u otra cualquiera
a
que
ver,
no sea del
que
pueblo.
Decía yo.
No obstante, debe tener más de 17 años. El peso mínimo de la esposa es de 49 kilos. Si tienen menos de 49 kilos, la esposa debe llevar una mochila de carga con el peso que le falta para llegar a 49 o no podrá competir.
Me estoy leyendo otra vez lo de antes, es un poco turbio, ¿no? Porque dice, la esposa con la que se va a cargar puede ser la tuya, del vecino o de la de otro cualquiera. Pero mínimo 17, o sea, eso es que hay gente que se casa con niñas de 17 años.
Ya,
yo creo que está
ya,
mal escrito
ya,
eso, ¿eh?
Mira que...
Tendría que poner la mujer con la que se va a participar, no la esposa.
Lo estaba pensando y he dicho, pasado de largo, Frank.
Es que me queda muy pillado.
Pero un poquito raro sí que
no
es.
No vean los nórdicos.
Bueno, supongo, porque... Hostia,
yo creo que está
no,
mal
es que me va a meter un berenjenal. No
yo creo
sé,
que está
no
mal
sé.
Puesto ahí.
¿Te puedes casar siendo menor de edad, no? O sea, a los 17
¿no?
Puede haber consentimiento sexual en España, pero casarte no, porque no legalmente no eres...
Un adulto.
O sea, no eres responsable
sí,
legal tuyo.
Con
¿no?
el permiso de tus padres igual sí.
¿Eh?
Con el permiso de tus padres.
No, coño, ya, pero esto es que no estamos en el siglo XIX.
Bueno, digo legalmente. Y en el siglo XX. Si estás emancipado, a lo mejor sí te puedes casar también.
Bueno, claro, sí.
Con 16 te puedes emancipar.
Claro, si estás emancipado, supongo que sí.
Emancipado.
No lo sé, igual tú conoces a alguien que haya estudiado Derecho que nos pueda...
Sí.
Arrojar luz. Pues... Uy, que se me pone nervioso. A ver, sigo con las reglas. Bueno, también lo de 49 kilos, joder, tío. Sí, muy poquillo peso. Bueno, si un concursante tira a la mujer, se penaliza a la pareja con 20 segundos cada vez. La única equipación permitida, aparte del traje, es un cinturón que puede llevar el portador, mientras que la mujer debe llevar un casco. Me parece correcto. Sí, porque...
Además, en la foto este lleva casco la mujer.
Ah, es verdad. Cada concursante es responsable de su propia seguridad y, si se considera necesario, de su póliza de seguro. Molaría mucho ir al... ¡Oh! No, ir a no, lo voy a hacer. Porque es que un buen amigo mío es corredor de seguro. Le voy a pedir que me pase presupuesto...
Para un seguro.
De un seguro para correr con Ana en esta competición.
Cargando.
Cargando. No sé quién cargaría, que yo creo que es más probable que me cargue sí, a mí que yo a Ana. Está fuerte,
sí,
Ana.
Sí, la verdad es que... Puede... Yo creo que se... Llegaréis antes.
Sí, eso seguro.
Y te carga a ti.
Los concursantes deben prestar atención a las instrucciones que dan los organizadores de la competición. Bueno, eso yo creo que está implícito, es obvio, ¿no? Solo existe una categoría en el campeonato de mundiales y el ganador es la pareja que acaba el recorrido en el menor tiempo. Ah, o sea, en los que no son mundiales hay categorías. Mm. Oye, este me gusta. Además, la pareja más divertida, el mejor vestido... Y el portador más fuerte reciben un premio especial. Vale, yo creo
¿Y
que...
¿Y cómo, cómo eligen al portador más fuerte? ¿Según el peso de la mujer o qué?
Claro, porque pero me está
gustando... Sí, o sea, la más divertida.
Me está gustando lo del el carácter cómico, sí, ¿no? Que te habla...
Luego buscamos festivo.
Buscamos vídeos, pero yo creo que esto claro. Será en plan la peña disfrazada de cosas y tal. El precio de la inscripción en la carrera es de 50 euros.
Está bien.
Pues ojo aquí los récords, ¿eh? Tenemos el récord...
Sí, no, los campeones de cada.
En 2019 año. Ganaron con 1 minuto y 6,7 segundos. El 2018, 1 minuto y 1,51 segundos. ¿Y el récord dónde estaría?
Ah, el de este, ¿no? El de
1 minuto 1,2. No, 1 minuto 0,73.
No, 0,53. Hay uno.
56,9 segundos.
Sí. Hostia, pero es que se gana muchas veces.
Ah, es verdad. Es, bueno, mira, o sea, si queréis ver la pareja...
Hostia, lo bueno es que el tío ha ganado con diferentes mujeres, ¿eh?
¡Oh!
No siempre con las mismas.
Aquí hay poliamor, ¿eh? Claro, podríamos decir que los putos amos son... Bueno, pero esto es 2006, ya se habrán retirado.
Sí, pero...
Margot Usorg y Sandra
no,
Cullas.
Pero luego también el Taisto Meisten
y luego
este... Ah, mira, esta repetió mucho, Cristina Happonen.
Sí, esto es la pareja esta. El Taisto Meisten y Cristina Happonen de
seguidos,
Finlandia.
¿Eh? Cinco seguidos, ¿eh?
Cinco seguidos, ¿eh? Buena gente. Y bueno,
el actual... campeón.
Vytautas Kirkliauskas, de Lituania. Y Nergina Kirkluskiene,
no
de Lituania
ser
también.
Manolo García y Pepa
no,
Flores.
Pepa y Pepe no han sido. Estos llevan 2 años ganando. Pues eso igual hay que planteárselo.
Los actuales.
Esto, ¿eh? Ir a competir en esto.
Bueno, pues ha quedado más... Yo quiero ver vídeos de estas cosas, que debe ser gracioso, ¿eh? Bueno, pues esperemos que a Raúl A, le haya gustado nuestra explicación.
Y muchas gracias por el artículo y
claro,
enviarnos lo que queráis.
Enviarnos, que ya veis que
salen cosas curiosas y nos facilita la vida.
Muy curiosas, cierto es. Y nada, pues con esto lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Hasta el próximo martes. Chao, chao.
Hasta luego. Whatever your picky ass likes. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.